¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Sobremesa. Ya regresamos a Letras al Oído después de escuchar a Billy Joel. Y bueno, seguimos platicando con Julio Zamora, que nos pues va a platicar un poco de su experiencia como pues coordinador del suplemento cultural Ágora. ¿Podrías, para ir empezando, definirnos pues qué es un suplemento cultural? A lo mejor muchos ya lo ubicamos, pero bueno, para quienes no tengamos mucha idea de qué es esto, porque a lo mejor suplemento no nos dice gran cosa en un inicio, ¿podrías definirnos y qué características tiene?
Sí, claro, estas publicaciones surgen desde su origen con una identidad muy literaria. Uh-huh. Es como el surgimiento, digamos, el punto de partida. Y básicamente con el paso de los años se fue ampliando este espectro, ¿no? Hasta englobar las bellas artes. Y todavía más adelante, ya incluso con Carlos Monsiváis y desde antes con Fernando Benítez, se extiende a la cultura popular. Entonces, si en un principio el Renacimiento, que fue esta revista impulsada por Ignacio Manuel Altamirano, posteriormente nace la revista Azul, con Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufo. Entonces, ellos ya lo que hacen es un poquito... Bueno, a partir de ahí, de Revista Azul, surge propiamente la primera publicación. Uh-huh. Anexa a un periódico.
Desde ahí, desde Azul.
Desde Azul.
Porque creo, ajá, el Renacimiento era aparte.
Era independiente, ajá, sin ningún medio aparte o de por medio, iniciativa propia de Altamirano. Y en esta de Azul surge cada domingo como semanario, como suplemento dominical del periódico el Partido Liberal. Entonces ya tiene asignado un espacio específico y un día específico, ¿no? Así surge. Entonces, propiamente se le podría decir que fue el primer suplemento cultural, digamos, en este sentido, ¿no? De que sale, que es cada cierta periodicidad.
Como cada semana, digamos, ajá, más o menos.
Exacto.
¿Verdad?
Entonces, y pues son precisamente los coordinadores o quienes han dirigido los suplementos, básicamente escritores. Uh-huh. Entonces, el enfoque que se les ha dado principalmente era respecto a las nuevas tendencias, a la literatura que se estaba creando en el momento, no solamente a nivel local o nacional, sino también las tendencias
de otros
que en
países.
Ese periodo, sobre todo, era la francesa, ¿no? Que incluso llegaron a publicar, a traducir a Baudelaire, en esta Azul. Pero ya con el paso de los años, como te decía, Fernando Benítez, que es el máximo ícono del periodismo cultural, uh-huh, a través del periódico Novedades, con este suplemento de México en la Cultura, empieza a diversificar un poquito más la línea, pues, digamos, editorial del suplemento. Y no solamente incluye la crítica literaria o las reseñas, sino también otros géneros, uh-huh, otros géneros periodísticos y también de las bellas artes, ¿no? Ya también se empieza a hablar de la arquitectura, de la danza, de la fotografía.
Por eso de ahí el nombre de cultural, ¿verdad?
Así es, y empiezan a aparecer también ya más ilustraciones, ¿no? Posteriormente... se va a la revista Siempre y nada más le da un vuelco al suplemento y lo denomina, creo, La Cultura en México.
Ajá, un cambio muy ligero.
Ajá, muy ligero.
Para que superan que era el
Así
mismo.
Así es. No es que fuera falta de creatividad, desde luego, sino más bien como para retener en la mente
claro.
de los lectores, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es como... empiezan a diversificarse, ¿no? Entonces, digamos que actualmente... pues es muy diverso, ¿no? Es muy diverso, pero la mayoría se enfocan a cuestiones literarias, poemas, narraciones, relatos, cuentos, minificciones, y en algunos casos Hay, bueno, se ha dado a través del tiempo, por ejemplo, la publicaciones de novelas, ¿no? Periódicas.
Ah, claro, sí, muchos escritores fueron ahí publicando por entregas, ¿no?
Así es, por entregas, la novela por entrega fue muy característica de mediados del siglo XX. Y en la actualidad, pues yo creo que podemos encontrar diversas tendencias, ¿no? A partir ya, además con las redes sociales, pues es claro. Necesario generar nuevos contenidos. Yo creo que eso es lo más importante ahorita en los suplementos, tratar de generar nuevos contenidos, ¿no? Yo decía en broma que hace dos ediciones en el suplemento, ajá, precisamente a partir de que hay tantos poetas, digo, esto ya no va a ser suplemento, va a ser un supuemento, ¿no?
De tantos.
De tantos poemas que llegan, publican, ¿no? Y sí, y pues claro, uno trata también de decir, pues de darles el turno a todos, ¿no? Pero sí, tiene que variar uno, tratar de incluir el resto de las artes, ¿no? También, y de los géneros literarios. Es decir, falta también mucho en los suplementos. La crónica,
claro.
La entrevista, entrevistas pues más de fondo, ¿no? No simplemente dos, tres preguntas que...
Lo más básico y ya.
Así es, ajá. Entonces creo que esa es como la diversidad pues que existe, ¿no? Y claro, pueden haber diferentes publicaciones que también, como te digo, manejan la cultura popular, la supervivencia, por decirlo así, de las artesanías, de la cerámica, la alfarería, hasta cuestiones más más de índole social, ¿no? Como los oficios en vías de extinción, como hemos visto aquí en Colima, el caso de los tuberos, bueno, no es precisamente el ejemplo, pero la del bate.
Las señoras.
Entonces, hay un calidoscopio, digamos, muy amplio para que se debería de aprovechar, pues, en los suplementos, no nada más poesía y cuento, ¿no?
Claro.
Aunque desde luego es imprescindible contar con estos géneros.
Son de los fuertes, ¿no?
Así es.
De los pilares.
Son como los platillos fuertes, digamos. Y pues es donde inician muchos de los escritores actuales, ¿no? Y en los diferentes suplementos ha sido como el punto de partida. Pero también el artículo de opinión yo creo que enriquece mucho a los suplementos, precisamente a partir de los temas que hay, ¿no? Uh-huh. O incluso para recrear lo que ha pasado, como decíamos, este año de 1969.
Claro.
Que fue también el año de Woodstock, ¿no? Entonces son etapas que de algún modo también ocupan esta ventana en los suplementos para rememorar, enriquecer y recrear, ¿no?
Y dialogar, ¿no? Con quienes,
por supuesto,
los lectores, ¿no? Que
así
estén
es,
ahí
que es
atentos, al pendiente.
Sí, lo más importante.
Y sabiendo, pues, nuevos datos, nuevas cosas. Pues vamos a seguir con la música. Ahora toca el turno de Melanie and the Edwin Hawkins Singers. Vamos a escuchar Lay Down. ¿Qué nos puedes compartir de esta canción?
Sí, bueno, es una canción que a mí me parece bellísima. Al igual que You May Be Right, casi no se escucha ya, lamentablemente,
ya es raro
en radio
encontrar esas rarezas musicales.
Así es. Pero es una... Incluso cuando la escuché por primera vez, yo pensé que era una afroamericana. Y no. No lo es. Sin embargo, el grupo del que se acompaña son afroamericanos y bueno, hacen coro en el desarrollo de la melodía, y es una canción que precisamente surge o la compone esta Melanie después de su presentación en Woodstock. Dice que el haber contemplado tanta gente
reunida,
que rebasó pues todo lo que esperaban
para
ellos,
aquel entonces,
así es, fue medio millón de gentes que estuvieron presentes, y pues dice que ya en la noche con la lluvia y todo le llamaba mucho la atención cómo la gente encendía sus velas y apreciaban los conciertos, ¿no? Por eso la canción completamente se llama Lay Down Candles in the Rain, que es también el nombre del disco. Entonces surge a partir de ahí la composición, habla de esta apreciación que ella tiene del festival y de la gente que asistió ahí, ¿no?
Perfecto.
Claro, con sus metáforas.
Con todo este lenguaje, ¿no? Musical.
Así es.
En las letras. Pues vamos a escuchar entonces a Melanie con Lay Down y seguimos en el siguiente bloque para hablar de uno de los libros de Julio Zamora. Regresamos.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.